Dice, ¿cuántos de nosotros han memorizado escrituras que le han ayudado? Y no, que le han ayudado en la vida. ¿Cuál es el tema de este año? ¿Cuál es el tema de este año? Es permaneciendo en la viña. Dice 911. Si tú llamas el 911, ¿cuál es tu nombre? Que ellos te puedan decir el nombre. Ellos pueden saber tu número y tu información por medio de mirar el número de teléfono tuyo. Vamos a suponer que tú estés en el desierto y que, si tú estés en el desierto, por supuesto vas a perder la comunicación. Dice que la cosa con Dios es, tú no tienes que marcar ningún número con Él. Dice, cuando está pasando algo en la vida aquí, la policía tiene que venir, alguna vez el SWAT team, que es una policía especializada, tiene que venir. O quizás, déjeme decirle que le den volumen a la voz de él. Mira, salió una cosa de tu cuarto. Afuera. Vengo ahora mismo, déjame decirle. Ya, yo creo que andaba por ahí. Lo vi, vengo ahora. Decirle que le volumen porque está. Can you give more volume to him? Can you give more volume to him? His voice, he doesn't talk that loud.
He's not loud?
I'm like in the back.
Tim is more
loud. Yeah, because I it's hard for me to hear what he says sometimes. He speaks like...
Okay, look at
one. Thank you.
Oh, do you want a headphone?
Yeah, that's a good idea.
You want a headphone?
Yeah.
Wow. Look, I got like.
No, I'm just wearing them on my neck. I got enough on my neck. Right, keeps my neck warm.
Oh, you need that?
I need that too, but
oh,
with
yeah.
this.
Yeah, you gotta talk to them and listen to theirs.
Wait a minute.
You're all wired up.
I know. It's like when you're in the hospital. Okay, and then I have to pull this back, and then pull that one too. Oh wow, I feel so important. Okay, he fixed it for me before. I think is that like that?
That's good. Yeah.
Okay.
Where's your...
Ah, good. Thank you. Now I can hear. Ok, ahora sí lo oigo bien. Dice, tú tienes que decir hacer una decisión. Estamos en Juan 14, del 1 al 3. Dice, no importa cuánto. Si Dios dice que tú eres, como si fuera muerto. Dice, confía en Dios. Dice, confía en Dios. Hay más habitaciones en la casa de mi Padre. Eso dice Jesús en Juan 14. Dice, tú puedes leer el capítulo entero y eso te trae una perspectiva. Pero dice, no dejes que tu corazón se angustie. Dice, ¿cómo tú lo... Tú alguna vez te preguntas, ¿cómo tú haces eso? Tú lo haces como si fuera una visión. Déjame mirar en esta dirección. Vamos a simplificar las cosas. Algunas veces yo estoy preocupado y yo me tengo que decir a mí misma, no te preocupes. Y ahí yo paro. Dice, tú tienes que parar si te está angustiando. ¿Por qué? Dice, confía en Dios. Cuando tú te dices eso mismo a ti, no te angustie, te tiene que contestar, ¿por qué? Dice, confías en Dios. Esa es la respuesta. Es decir, que tú tienes que pelear con la mente tuya. Dice, acuérdate que Dios está trabajando. Él está trabajando para lo mejor de ti. Él está trabajando. So, dice, ninguna tentación. Dice, tengo que ser abierto. Estoy peleando con no confiar. ¿Por qué? Porque muchas veces cosas buenas no salen de uno. Eso es un desafío bien fuerte. Y tú tienes que hacerte esa pregunta. Dice, ¿por qué es duro confiar en Dios? Porque nosotros fuimos enseñados que para nosotros confiar tenemos que tocar. Y dice, muchas pocas personas la hacen diferente. Dice, ¿cuántos de nosotros estamos dando inversión para el retiro? Estamos poniendo dinero para el retiro. Tú no te levantas toda la mañana y comienzas a mirar a las estrellas, ¿sabes? Si, oh Dios, tú estás trabajando en eso. Dice, estamos confiando que el gobierno va a estar funcionando y el retiro va a estar ahí para nosotros. Entonces, si nosotros estamos confiando en el gobierno, ¿por qué no estamos confiando en Dios? Dice, cuando tú estás angustiado, confía en Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cómo confía tú? ¿O no te angustia cuando alguien, o lidia cuando tú pierdes a alguien que tú amas? O cuando tu salud no está buena. ¿Cómo confías? ¿Cómo tú lidias con eso? Dice, como adolescente, como adulto, you know, como jóvenes, tú quizá no estés peleando con eso ahora, pero vas a llegar a ese tiempo. Vaya a llegar a esa edad donde estés peleando con tu salud. Tienes que entender eso. Confía en Dios. Dice, tú tienes que confiar en Dios. Cuando tú confías en Dios, tú comienzas a ver lo bueno. Tú comienzas a darte golpe tú mismo, literalmente. Tú paras de angustiarte, pero también paras de creer. Eso es, te está faltando la fe. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué si tus sueños nunca pasan? Nunca suceden los sueños que tú tienes. ¿Va a estar tú triste? Dice, el amor de Dios se va a cumplir como quiera. Pero eso quiere decir que yo voy a ser miserable si mis sueños no se cumplen. Dice, ella va a estar decepcionada. Pero tú puedes caminar con una decepción, con una decepción.
Yo no me acuerdo lo que sueño ahora que soy vieja.
Dice, una dijo, estos son mis sueños, pero los sueños de Dios tienen que ser más grandes que los míos. Muchos de nosotros se siente como, oh Dios mío, ¿y si de verdad no pasan mis sueños? Dios puede parar algo para darte algo mucho más grande. Pero si tú te quedas estoqueado con esas pequeñas cosas que tú quieres y no sueña más, dice, ¿es posible que los sueños tuyos no pasen? Pero dice, pero en lo que está pasando y no en el tiempo que está pasando, yo me siento luchando, estoy, no tengo la fe, pero Dios como quiera está trabajando. Dice, no estén tristes, eso es una buena noticia. Dice, cuando tú te sientes en el suelo, Dios tiene una promesa. ¿Qué nos hace sentir a nosotros en el suelo? Decepcionado o triste. Decepciones que nos pasan. ¿Qué otra cosa? Dice desánimos. Dice problemas de matrimonio o estar soltero. Dice el estrés. Dice el mundo puede tirar cosas encima de nosotros. Niños. Lo que hace tu familia. No llegar a cumplir con tus sueños, con tus metas. Dice muchas cosas se te van encimando y te sientes que tú vas a partirte. Si tú no te acuerdas de las promesas de Dios en Romano 8, si Dios está en contra de nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién puede pelear contra ti? Ya. Exacto. Dice, si el Dios del universo está ahí para ti, no hay nada que pueda pelear contra ti. Dice, te pueden dar, pero tú te puedes parar. Él está hablando de el boxeador que es el mundialmente campeón de los Estados de Reinos Unidos. Ese, está hablando acerca de él, como seguramente le han dado muchísimo golpe porque siempre es así, pero se sigue parando. Ya no me gusta eso.
Yo nunca veo, yo no creo que eso sea un deporte.
Yeah. Y eso está hablando de cómo le dan tanto golpe que algunas veces lo ponen en la esquina y se le ven los ojos así todo hinchado. Dice, muchos de nosotros cuando nos ponemos así nos vamos a una esquina también y no queremos que nadie hable con nosotros y decimos, tú no me entiendes.
Es verdad eso.
Uh-huh. Dice, quiero animarte y recordarte que Dios sí está, que tiene que confiar en Él. Esto no es como boxear, pero tú puedes estar espiritualmente en el suelo por 10 años, por 5 años, por lo que sea, pero lo que te hace levantarte es tu conexión con Dios. Dice, el otro día estaba hablando con Mike, él, y dice, yo me siento vivo. Dice, yo no sé qué estúpido yo fui hasta que estaba haciendo, hasta que hablé con esta persona y pude resolver el conflicto que tenía. Dice, si tú tienes que resolver un problema con alguien, comienza a hablar con la persona. No hay nada que tú no puedas hacer sin Dios. Dice, quizás, tú sientes que puede llegar a una parte, a un lugar donde tú, espiritualmente, donde tú te sientas bien, pero necesitas de Dios. Dios es el que da la victoria. Él deja que nosotros pasemos por cosas para darnos victorias a nosotros y enseñarnos. Vamos a hablar acerca, Vamos a hablar acerca de cuando nuestros bolsillos están vacíos. Salmo 37. Dice, vamos a venir a la realidad. Algunos de nosotros no tenemos dinero. Dice, ahora tenemos el mensaje que están hablando acerca de lo financiero y muchas veces nos sentimos miserables. En vez de decir, gracias Señor que están hablando de lo financiero, nos sentimos miserables. Dice, el estrés financiero es real. Eso pasa. Puede crear y no estar contento. No te sientes feliz. ¿Qué quiere decir eso cuando nosotros no estamos contentos porque no tenemos dinero? Dice que ponemos la seguridad en el dinero en vez de Dios. Eso me ayuda. En mis años de ministerio he estado con gente que han tenido todo. Quizá yo he estado estudiando la Biblia con ellos y ellos están infelices. Y otro día voy a la casa de alguien donde no tienen ni un baño y ellos están felices. ¿Por qué es que este muchacho, yo me he preguntado, ¿por qué es que este muchacho lo tiene todo y es infeliz y el otro que no tiene nada está feliz? Yo te estoy preguntando a que tenga fe en Dios, porque eso te puede ponerte inválido cuando tú no tienes cosas, porque tú te estás sintiendo, tú te estás teniendo pena tú mismo. Porque tú no tenga dinero ahora, no quiere decir que tú tienes que estar infeliz. Dice, pon, este es Salmo 37. Ajá. Porque tú no tengas dinero no quiere decir que tú tengas que ser.
Este libro de Salmo.
Sí, muy lindo. Dice, porque tú no tengas dinero no tienes que ser una persona, you know, infeliz, antipática. Dice, hay gente que tú le dices, hey, cuando tienen dinero están muy contentos. Y cuando no tienen dinero, están bravos. Dice, ¿cómo hablan ustedes acerca del dinero como matrimonio? Y no, entonces encuentra la luz prendida. ¿Quién dejó esa luz así? ¿Quién dejó esa agua corriendo todo el tiempo? Dice, personas que son miedosas, le gusta controlar. La Biblia dice, confía en el Señor y haz lo bueno. Tú puedes ir a apagar esa luz sin estar enojado. Tú puedes cerrar la llave sin tener que gritar. Dice, entonces tú vas a vivir a salvo. Dice, todos estamos tratando de llegar a un punto, a una meta. Dice, no porque tú no tengas dinero vas a estar infeliz, tú tienes que estar feliz en el Señor. Eso es lo que Dios está esperando de ti, quizás, de que tú te deleites en Él. O quizás tú adoraste ese Dios del dinero por mucho tiempo. Yo escucho a las personas ricas si tú, y ellos me dicen, si yo te digo esta historia de que tú, de que para tener dinero tú no necesitas ser feliz, tú quizá no me vas a creer. Dice, yo he tenido muchas amistades con gente que son ricas. Dice, realmente tú necesitas a Dios. Y esos que no tienen dinero, muchos piensan, si yo tuviera ese dinero, yo fuera feliz. Dice, no, tú fuera miserable. Las personas, los amigos falsos que estarían alrededor de ti, tíos que tú no conoces y no van a salir, tus primas, tus tías, todos van a salir, todos los falsos van a salir a que le den también. Todas esas cosas te pueden pasar, nunca vas a ser feliz. Tienes que pensar acerca de eso. Yo no te estoy diciendo que es malo ser rico. Yo lo que te estoy diciendo es que adore a Dios, no al dinero. Yo pienso que cuando a los discípulos le falta esa fe, esa alegría, por falta de dinero, algo está mal.
Mírala ahí.
Dice, cuando tú te estás deleitando en Dios, es fácil para Dios trabajar contigo. Pero cuando tú estás enojado, tú no puedes ni escuchar la voz de Dios. Porque ahí tú lo que estás poniendo es, dice como una persona soltera, está alegre porque Dios te va a traer los deseos de tu corazón. Si son un matrimonio, esté feliz. Dios le va a traer los deseos más profundos de su corazón. Cuando nosotros estamos y no estamos así todo enojado, el Espíritu de Dios no va a trabajar en nosotros. Dice, la verdad es que tenemos que deleitarnos más en la palabra de Dios. Pon todo lo que tú haces en las manos de Dios. Ora acerca de todo. Pregúntale a Dios. Él te va a responder. Tenemos que volver a cometernos a Dios. Es una promesa. La cosa que hacemos las cosas en el día de hoy, empezamos a irnos al internet y a buscar las cosas. Te puede tú comprometer con Dios. Dice, he hecho mis cosas. Dice, ayúdame a hacer las cosas que te agradan a ti, Señor. Dice, si tú trabajas y estás en la oficina y todo defensiva y enojada, ¿quién va a querer ser amigo tuyo? Cuando tú te sientes solo y con miedo. ¿Qué causa el estar solo, el sentirse solo? Dice, falta de conexión con Dios.
Yo he leído mucho
esto.
Dice,
he leído mucho.
Pecado que tú no confiesas. La culpa, dice, la culpa es la que, la culpa te hace sentirte mal y por eso tú no te puedes conectar con nadie. Dice, la falta de relación, aunque tú te sientes con personas, tú no tienes una conexión con ellos. Dice también, cuando tú te pones a depender de alguien, entonces eso tampoco se hace a uno feliz. Estar dependiendo de los demás, tú tienes que conectarte con Dios y depender de Dios. El ser tímido. Dice, la falta de estima propia.
Eso sí es malo.
Uh-huh. Dice, tú te vas a Instagram, tú te vas a Facebook, te vas a diferentes lugares y dice, ay, no me veo tan bien como se ve aquel. Y cuando tú vienes a ver, tú te estás sintiendo con una estima propia bien baja. Dice, ¿qué es lo que está hablando? Tú estás creado en la imagen de Dios. Es simple. Dice, yo vivo con eso. Dice, me digo a mí mismo, yo soy creado en la imagen de Dios. El sentirse solo no es que tú no tienes una relación, es que tú no tienes una conexión con Dios. Dice, en el versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Dice, Dios me va a proteger. Dice que una de las razones es porque estamos solos, porque nos sentimos solos, es porque nosotros también no estamos conectados con nosotros mismos. No nos conocemos realmente. Dice, mi esposa sabe cuando yo estoy como sintiéndome solo, yo me pongo tranquilito y ella ya sabe que eso es lo que está pasando conmigo. Dice, la pregunta es, cuando tú te sientes con miedo y te sientes solo, ¿tú te acuerdas que Dios está ahí contigo? ¿Te acuerdas tú que Dios está ahí contigo? Muchos de ustedes tienen miedo de pasar tiempo a solas. Empezamos de una vez a mirar televisión, empezamos a cambiar de canales. Oh, yo voy a hacer esto. Tenemos que prestar atención a que yo le tengo miedo. Dice, nosotros siempre tenemos un tiempo donde nosotros podemos enfocarnos cuando nos sentimos solos. Ahí Él lo dice, que Él va a caminar con nosotros cuando nosotros estemos en el valle de oscuridad. Dice, Señor, es nuestro pastor. Todos vamos a tener cosas que nos van a pasar en la vida. Pero eso te va a hacer a ti una persona amargada o una persona mejor. Yo no soy un profeta, solamente les digo que eso, cosas nos pasan a cada uno de nosotros, cosas que pueden matar nuestro espíritu. Yo he estado ahí. Yo me he dicho yo me decía a mí mismo, cosas me han pasado. Déjame ver qué pasa, pero a mí no me pasa nada. Si yo estoy caminando, yo estoy bien. Eso se decía él, yo estoy bien, a mí nada me pasa. Dice, yo seguí yendo a la iglesia, seguí orando. Había días que me sentía muy animado. Pero si tú me mirabas otro día, yo estaba en el suelo. Yo te decía, tú eres mi esposa, tú debieras de escucharme todo el tiempo. Y yo decía, yo estoy y no solo ahora. Dice, fue un buen trabajo llegar a ir a Dios y poder mirarme a mí mismo. ¿Sabe qué pensamos acerca de todo eso todo el tiempo? Y tú te quedas estancado en un solo sitio. Pero ahí dice, cuando tú estás en el valle de la oscuridad, ir donde Dios y salirte de ahí. Sí. Dice, yo te estoy diciendo, que vaya donde el pastor. Dice este otra promesa. Cuando tú dice cómo no ponemos, llegamos nosotros a ponernos críticos. Dice cuando te pasan cosas y tú no hablas acerca de ellas, te comienzas a poner amargada. Dice, tú no estás hablando y una cosa está pasando y tú no estás hablando de ella. Cuando tú no paras de hablar acerca de las cosas que te están pasando, cosa que en el 1900 qué sé yo qué me pasó tal y tal cosa, y tú no paras, tú siempre mencionas la misma cosa.
Está traumado entonces. Ella siempre participa hablando.
Yeah. Hay que verlo cuando él diga lo que ella está hablando, porque yo no oigo lo que ella habla. Yo quiero ser bien sensible, porque la amargura es algo real. Yo no quiero decir que tú no tienes sentimiento. Es bien real. Pero tú tienes que tomar el paso para tú ser sanado de eso. Eso es, no es acerca de salvación, eso es acerca de uno sanarse. Tiene que caminar. Tú tienes amargura contra alguien, toma el paso de hablar con la persona. Dice de real, de saber, de que vas a pasar por lo que está pasando, por la amargura, pero comenzar a trabajar. Tú no puedes hacer eso de y no peleándolo y diciendo, ah, ustedes no me entienden. No, tú tienes que hacerlo sometiéndote a la escritura y buscando a personas seguras. Dices, gentilmente ayudando a la persona que se salgan de eso, porque la amargura es como tener un accidente. Ok, es como tener un accidente que tú te rompiste una pierna y tú no puedes caminar así. Tú tienes que llegar a un lugar donde no tiene terapia y todo eso, y pasa para poder caminar. Dice, toma tiempo, tiene que ser paciente. Dice alguien quiere decir algo. Ok, vamos a esto. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y se entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Dice, el antídoto de la amargura, de la criticadera, es el amor. Para nosotros sanarnos los unos a los otros, tenemos que tener amor. La manera en que nosotros vamos a sanar la iglesia es amándonos los unos a los otros. Eso es lo que tú quitas de tu corazón, la crítica, es por medio del amor. Tú tienes tu maleta que carga, yo tengo mi maleta que cargo. So, cada uno tiene algo que carga. Pero la llave es de ser sanos y de amarnos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, podemos bautizar al mundo entero, pero si no estamos amándonos los unos a los otros, no va a pasar. Dice, tú puedes leer eso. pero tenemos que suplir las necesidades de cada uno. Dice, ¿cómo podemos llevarnos con las otras personas? Dice, somos bien diferentes, ¿verdad? Dice, ¿cómo crecemos? El DNA. La manera en que vemos las cosas. Diferente cosa que nos gusta. Que tenemos diferentes cosas que nos gustan, diferentes sabores, diferentes. Pero ahí tú te puedes sentar en una esquina y decir, ¿quién come así? Vamos a hablar acerca de eso. Dice, viva en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes. Dice, yo me acuerdo teniendo una conversación con mi hija, no me acuerdo de lo que yo estaba hablando, diferentes cosas. Y me dijo, papá, tú eres tan una persona que juzga. Dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Si yo amo a la gente. Dice, ella está en lo correcto. ¿Cómo yo miro a la gente? ¿Yo lo clasifico? Dice, puede ser el orgullo. Dice, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Tú tratas a la gente de la misma manera o tú tratas a la gente que no tiene nada que darte de una manera diferente? Si es tu jefe, oh, sí, señor, sí, señor. Si es con otra persona, ¿qué es lo que tú estás hablando? Nos vemos mañana. Dicen, tienes que tratarlo igual, no porque tú tienes algo que recibir de ellos, pero porque Jesús es Señor. Dice, no se crean los únicos que saben. Ah, porque tiene dinero, porque tiene una casa, una educación, en la altura, en la manera que se ve. En el carro que maneja, en los zapatos, en que le falta pelo, que le sobra pelo. Dice que el señor Alan está bien con él de ahí. Dice, no paguen a nadie por mal, mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Dice, es fácil ser una persona que le gusta la venganza. Nos enojamos. Oh, me está tratando mal. No, la respuesta es amor, no buscar venganza. Dice, tenga cuidado de hacer lo que es bueno delante de todo el mundo. Dice, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Hay personas que tú amas y que no te aman para atrás, pero está bien. Dice, no tome. Dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. ¿Tú sabes cuánto tiempo le tomó a Saúl después de que a él no lo querían como rey? Tomó muchos años para él quitarse de ahí. Pero David estaba esperando en el Señor. David siguió haciendo su trabajo. Dice, estar confiando en Dios y ponerlo en la mano de Él es tú decir, yo le pongo esta cosa en la mano de Dios y Él que tome control. Dice, la diversidad, ponerlo en la mano de Dios. Dice, trabaja. Dice, si tú no haces eso, de poner las cosas en la mano de Dios, te puede dar un ataque cardíaco. ¿Sí? Exactamente. Eso ahí está hablando de las diferentes cosas, la diferencia. Dice, Toma a alguien en tu vida para que sea el que te ayude. Dice, tu corazón va a ir rápido si tienes ansiedad. Dice, después de eso, tú tienes que moverte. Dice, cuando tiene alguien que te está ayudando, vas a ser mejor. Nadie va a darle un ataque al corazón y se va a quedar igual. Ellos cambian la manera de ser. Ellos, you know, dice, cambian el hábito de las cosas que tienen. Vamos a tener un buen tiempo. A la orden. Siempre a la orden. Oh, Linda te mandó un mensaje a ti y a las demás, ¿no? No es yo, Linda Medrano, que el domingo se ponga más bonita, más bella que nunca, porque vamos a estar dando una foto para ponerlo en el website del ministerio de la iglesia. Sí, este domingo.